del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ellos. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor
Jesús. Queridos hermanos, dentro de un rato vamos a recibir de la efusión del Espíritu Santo. Y en esta charla de la mañana, pues lo que quiero, lo que queremos es, pues llegar un poquito a la profundidad de este misterio que realiza el Espíritu Santo en nuestros corazones. Para decirlo con palabras, pues, que entendáis, llegar a lo más profundo de la teología, pero no solamente de la teología que vivimos en la renovación carismática o de la teología que vivimos en Maranata, sino de la teología, de la teología experimental, de la teología vivencial, de la teología del Espíritu Santo. Porque nos dice San Juan que cuando venga Él, el Espíritu Santo, pues tiene tres misiones, o una misma misión con tres rasgos. La primera misión es convencerá al mundo de pecado, porque no creen en mí. Pues entonces vamos a comenzar por ahí. Si yo os pregunto a vosotros y os digo, ¿sois pecadores? Ya está alguno diciendo que sí. Evidentemente que sois pecadores. Además, del todo. Absolutamente, radicalmente, por nacimiento, de naturaleza casi, ¿eh? San Pablo, San Agustín y Lutero casi dicen eso. Santo Tomás de Aquino no. Santo Tomás de Aquino, que es dominico como yo, dice no. Estamos corruptos, muy corrompidos y muy debilitados por el pecado original. Pero a la naturaleza humana todavía le quedan cosas muy buenas. Y a la creación le quedan cosas muy buenas y muy bonitas. No está todo destrozado por el pecado original, de tal forma que lo que se necesite inmediatamente es una criatura nueva. Unos cielos nuevos y una tierra nueva. Vale, sí, ya llegará, porque aquí hay mucho rollo, aquí hay muchas desgracias. Aquí no está salvado el universo. Aquí puede venir un terremoto de 7,8 y tambalearnos a todos y la mitad quedar muertos. Aquí todavía vemos que en nuestra vida no hemos alcanzado para nada la plenitud de ninguna cosa. Entonces, evidentemente, estamos debilitados. Si llega a decir San Pablo que la creación entera está expectante ante la manifestación de los hijos de Dios por el Espíritu. Bien, a la naturaleza le quedan cosas buenas todavía, pero hemos nacido en pecado. como dice el Salmo 50, el miserere, pecador me concibió mi madre. En pecado me concibió mi madre. Pecador me concibió mi madre. Entonces, cuando venga el Espíritu Santo, te convencerá de esto. Pero es muy complicada la cosa. Porque tú dices, no, sí, sí, yo soy pecador, sí, yo soy pecadora, sí, yo me confieso de que tengo rabia a mi cuñada, de que tengo rencores con no sé quién, de que deseo la muerte de mi marido de vez en cuando. Digo yo, de que, pero no, padre, de ninguna forma que se me muera, Que no se me muera de ninguna forma, porque lo quiero arrabiar, pero de vez en cuando le deseo la muerte. De vez en cuando le deseo. Entonces, claro, eres pecadora, ¿cómo no? Desear la muerte a tu marido, mira tú. Y tantas otras cosas, ¿verdad? Pero no es eso. No ese es el pecado del que te va a convencer el Espíritu Santo. No es ese. Es otro distinto. No sé cómo decir. Pero San Juan lo dice muy bien. Y lo dice de la siguiente forma. Convencerá al mundo, es decir, a nosotros, de pecado, porque no creen en mí. Aquí está. Aquí está la razón profunda del pecado del hombre. Que somos pecadores, ya lo sabemos. Pero hay un remedio para ese pecado. Y un remedio para ese pecado es Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo cargó con todos tus pecados. Fue tan enorme, tan total su redención, su muerte, su amor por nosotros, que le agradó su sangre tanto a Dios, más que su sangre le agradó su amor, evidentemente. Pues que en Jesucristo están cargados todos nuestros pecados. Y si están cargados tus pecados, pues hoy estás libre, ¿no? Si los lleva otro, no llevas tú el cesto. Si te lo lleva otro, si tú estabas en la cárcel y otro te ha sacado de la cárcel, quedándose él, tampoco es verdad esto, pero me entendéis el ejemplo, pues ya estás libre. El problema muchas veces de los que salen de la cárcel así gratuitamente, no saben qué hacer después. No saben qué hacer, porque no se lo esperan. No nos lo esperamos. ¿Y qué hago yo ahora? Si en la cárcel ya tenía mi nido allí construido y fabricado. Porque no creen en mí. Entonces el problema es que si tú crees en Jesucristo, no el problema, sino la gracia, es que si tú crees en Jesucristo ya estás salvado. Porque Él ha cargado con tus pecados. Pero como no crees en Él, pues todavía sigues cargando tú con tus pecados. Sigues culpabilizándote. Sigues diciendo, es que no puedo. Sigues luchando tú por liberarte del pecado. Y eso no hay quien te lo quite. Y no hay quien te lo quite porque además, ya lo veremos después, el demonio, pero tu propia conciencia te está diciendo, pero tú, libre de pecado, pero si todos los días estás mordiendo, pero si todos los días estás haciendo cosas, pero si eres un imperfecto de tomo y lomo, si tú nunca llegas a nada, estás continuamente pensando mal de los otros, estás juzgando, estás criticándote, estás metiéndote en todo, tienes celos, tienes lujuria, tienes envidia, tienes soberbia, tienes todo. Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda estar salvado, ni aunque crea? Bueno, pues San Juan te dice, es que no crees suficiente. Porque si creyeras suficiente, a pesar de tener todas esas cosas, te sentirías salvado. Te sentirías salvada. ¿En quién? Pues en Jesucristo. ¿Pero es que Jesucristo va a tener comunión con uno como yo? Si mi conciencia me está, pero Jesucristo es más grande que vuestra conciencia. Además te amó cuando eras pecador. Cuando eres pecado, ahí te ama y carga con todo tu pecado. Claro que no estamos acostumbrados a esta gratuidad tremenda de ser salvados porque Jesucristo carga con tus pecados. No estás acostumbrado. Además, ni te gusta mucho. Porque hay un refrán castellano que dice que el que la hace, que la pague. Incluso para ti mismo. Incluso tú en lo más profundo de ti dices, no, yo he hecho esto y yo lo tengo que resarcir. Mi conciencia solamente queda tranquila si yo lo resarzo. Yo he estado 2 o 3 veces en Corea, allí predicando, varios meses. Y allí me decían las chicas aquellas, la única forma que tiene un empresario de una fábrica con 800 obreros de lavar su honra, si la fábrica va a la ruina y se quedan sin trabajo los 800 obreros, la única forma que tiene de redimirse es suicidarse. El suicidio en Corea es sencillamente la firma de valoración de este hombre. Pues bien, entre nosotros no es así. Pero no solamente por una fábrica de 800 obreros, sino por nada. Aunque seas el mayor pecador del mundo, aunque seas el mayor defraudador, aunque seas... Perdón. Un Bárcenas a la enésima potencia, que yo no le juzgo porque no sé si es rollo o malo o no, pero bueno, nos entendemos. A la enésima potencia, nosotros no. La forma de lavar nuestro pecado y nuestra mancha no es suicidarse, porque el suicidarse, ¿qué trae consigo de bueno? Una violencia inútil, una muerte inútil que no arregla nada y que no libera tampoco absolutamente nada. Tu forma de salvarte no es suicidarte. Tu forma de salvarte de tus pecados no es machacarte, no es destrozarte, no es hundirte. Ni siquiera en tu propia malicia, en tu propia conciencia, en tu propia indignidad, no tienes derecho a sentirte indigno delante de Jesucristo. ¿Y por qué no tienes derecho a sentirte indigno delante de Jesucristo? Porque te quiere, porque ha muerto por ti, porque está muriendo, se puede decir, en cada misa por ti. No tienes derecho a sentirte indigno, por más que creas que eres un pecador. Te redime la fe, te redime la fe en la bondad de Jesucristo, en el amor que Jesucristo te tiene por ti. Y si esto verdaderamente va creciendo en ti, resulta que te das cuenta, al cabo de tiempo, te das cuenta de que vale mucho más el amor que Jesucristo te tiene, y atender a ese amor, y acogerlo, y recibirlo, y alabarlo, y darle gracias, que todo lo que tú puedas hacer por liberarte de tus pecados con tu propio esfuerzo, sacrificio y lío. Infinitamente más. Pero no solamente eso. Es que te liberarás también mucho más de tus propias cadenas. Te liberarás de tus propias esclavitudes. Y te liberarás mucho más acogiendo el amor de Jesucristo, muerto y resucitado por ti, que haciendo tú lo imposible por liberarte. Aquel chico que se fue a confesar una vez conmigo y me decía, padre, me acuso de que me masturbo, de que me he masturbado una vez. Y me tiene que poner una penitencia muy dura, porque yo estoy empeñado en una lucha terrible contra esto. Y bueno, cuando terminó la confesión, yo le dije, en penitencia, un Ave María. Pues se me puso bravísimo. Quería mucha más penitencia. O sea, que me quería hacer a mí torturador. Me quería hacer a mí malo. Me quería utilizar para sus fines. Y entonces le dije, pero es que tú quieres utilizar a Dios para tus fines. Tú quieres. Porque me estás pidiendo. Y si tuvieras ahora una enfermedad, seguro que dirías, a Dios, claro, me masturbé, pues me está bien. Pues no. A Dios ni se le compra ni se le vende. Ni se le compra ni se le vende. Sencillamente, el problema es que el vencer esto como cualquier pecado es una gracia de Dios, es una gratuidad. Te viene de arriba, te aguantas tu pecado. Te aguantas, pero rezando. Yo cuando entendía esto, hace unos años, iban algunos o algunas a confesarse, así como más, que se les podía decir un poco como más íntimas. Es que me tengo que confesar porque no puedo ir a comulgar por no sé cuándo, por no sé cuál. Y querían la magia de la confesión, utilizar la confesión para quedar tranquilos, para quedar tranquilas. Y entonces yo les decía, ah, tienes mucha prisa por confesarte, sí, 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 porque es que no puedo comulgar. Aguanta durante un mes tu pecado, pero comulga. No, no, no puedo. Aguanta tu pecado y rebózate en tu pecado y entérate de que ese pecado que tú que quieres saldar con la magia de un sacramento mensual está perdonado en Jesucristo. Y a ver si el Espíritu Santo así logra introducirte o inyectarte un poquito de la fe gratuita de que Jesucristo te ama y te quiere, aunque estés en ese pecado. Después te confiesas. Pero cuando ya se te haya quitado el morbo, pero no se quita esto tan fácilmente. No se quita esto tan fácilmente porque como estamos educados, aparte de que es humano compensar. Nosotros es muy humano, lo que dice el refrán castellano, el que la hace que la pague, lo tenemos muy metido dentro. Incluso con nosotros mismos. Incluso contra nosotros mismos. Pues bien, miren ustedes, la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios, que es lo que tenemos que creer, dice que Cristo te ha salvado gratuitamente ya. Que la Biblia nunca habla de una salvación en futuro. No, ya te ha salvado. Hombre, diréis, pero todavía no he ido al cielo. Bueno, es en esperanza. Pero no una esperanza de esta que llamamos los hombres, a lo mejor sí, a lo mejor no. Es una esperanza teologal. Y la esperanza teologal es un don del Espíritu Santo que en el interior de tu corazón te afirma y te dice y te habla y te explica esa salvación. Entonces ya no es una esperanza de esas un poco, digamos, pues, light o debilucha o una esperanza como la humana. Es un don del Espíritu Santo que te certifica, eso es la esperanza, de que te certifica de que ya estás salvado en Jesucristo. Y que un día, por eso es en esperanza, se consumará esta salvación definitivamente en el reino del cielo, en el reino de los cielos. Pero ya existe esa realidad de esperanza en tu corazón. El Espíritu Santo es en ti que funciona. Es en ti que funciona esto. Ya, ya está funcionando. El Papa Benedicto XVI, que era es un genio teológico profundo. Tiene una cíclica, no, tiene tres, pero ahora no sé yo bien en cuál de ellas. Deus caritas est, Dios es caridad, otra que se titula Spes salvi factis humus, estamos salvados en esperanza. Bueno, era una de las dos. Pues nos viene a decir que esta esperanza cristiana, esta esperanza, digamos, se traduce así. Ay Dios, no sé dónde me he metido. No sé si saldré. Dice él, sustancia esperanza, lo digo en latín porque sé que sois muy inteligentes. Substantia esperandarum rerum argumentum non aparentium, que significa que la fe es la sustancia de las cosas que esperamos y que todavía no vemos. Vamos a ver. Entonces la fe tiene una sustancia, una hipóstasis que se dice en griego. ¿Y cómo sabemos nosotros de esa sustancia de la fe? Lutero, por ejemplo, dice que no, que la fe no tiene sustancia de ninguna clase. La fe no es nada más que un deseo hondo que tenemos de salvación en Jesucristo. Y una certeza de que Jesucristo nos ha salvado. Pero el Papa dice, traduciendo del libro de los Hechos de los Hebreos, no, no, la fe tiene una sustancia, tiene una hipóstasis. ¿Qué quiere decir esto en nuestra vida? Que la fe tiene ya en este mundo una sustancia, un anticipo, una experiencia, algo vivo. No solamente nos vamos a salvar en el otro mundo, sino que la acción del Espíritu Santo te salva ya en este mundo, ya lo experimentas. El mismo San Pablo dice que el Espíritu Santo es las arras, es la prueba de lo que se nos va a dar, el tener ya el Espíritu Santo, experimentarte salvado, experimentarte vivo, experimentarte liberado, experimentar que tus pecados han sido cargados, el sentimiento de libertad, el sentimiento de quitarte el peso, el sentimiento de sentirte amado por Dios, todo eso es la sustancia, esperandarum rerum, esperandarum de las cosas que esperamos. Argumentum non aparentium, que todavía no lo vemos, pero que ya está esa hipóstasis, esa sustancia en nosotros. ¿Tenéis sustancia vosotros? ¿Tenéis enjundia? Esta mañana salió en el Salmo, que es lo mismo, sustancia y enjundia es lo mismo. O sea, algo interior que te hace sentir ya en tu vida una fuerza de Espíritu Santo que es liberadora, que es prueba verdadera. Para uno que tiene Espíritu Santo, para uno que tiene una experiencia interior de liberación, una experiencia interior de vida, pues sencillamente nota que ya la acción de la gracia, la acción del Espíritu, está actuando en su corazón. Y una de las formas de actuar esta gracia dentro de ti es precisamente en la liberación de tu pecado. Yo estuve muchísimos años pasando por este texto de la Biblia que os he leído, 16 de San Juan, versículo 7. Yo no entendía nada. Esto no hay quien lo entienda. Esto no hay quien lo entienda. Y no hay quien lo entienda hasta que lo entiendes. Es decir, no hay quien lo entienda hasta que no se ve desde la gratuidad. Desde la gratuidad de la salvación. Cuando te enteras y el Espíritu Santo te revela de que eres salvado o salvada gratuitamente, entonces tú entiendes este texto. Entiendes que el Espíritu nos convence de pecado si no creemos en él. si no creemos en Cristo, porque el único pecado que tienes, el único, es no creer en Cristo. Porque si crees en Cristo, ese pecado que tienes, lo tiene Él, ha cargado con Él, ya no lo tienes tú. Yo creo que está muy claro el silogismo. Yo creo que está muy claro. Ahora yo te pregunto, ¿te lo crees? ¿Te lo crees? ¿Notas que lo crees? O a lo mejor me dices, bueno, no del todo. No, no del todo. Pero voy a pedirlo. Voy a orar en ese sentido. Voy a creerme esta palabra. Porque claro, si no te crees esta palabra, no tienes más remedio que volver a las obras. O te crees esta palabra de liberación, o tienes que volver a las obras. ¿Y qué son las obras? A salvarte por ti mismo, a liberarte tú de tus pecados, a mortificarte, a mil cautelas, mil problemas, mil cosas, mil esto. Vale. Si no crees, no tienes más remedio que volverte a esto, porque no hay otra forma de salir del atolladero. O si no, hacerte ateo, como hacen muchos ahora. Se hacen ateos y así me libro del pecado. Y no se dan cuenta que bajo el ateísmo hay un desconcierto total en el corazón y en el alma. Una falta de paz profundísima. Yo discutía con mi gente, familiares, porque en las familias hay de todo. Yo discutía con jóvenes de mi familia. Me decía, tío, ¿pero tú para qué eres cura? ¿No te das cuenta que dentro de 30 años el Vaticano ya no va a existir? Ya hace 30 años que fue esto, ¿eh? El Vaticano sigue muy vivo. Digo, pero bueno, ¿vosotros de qué vais? Lo que os falta a vosotros, o lo que tenéis vosotros, es una culpabilidad tremenda. ¿Nosotros culpables? Pues si no creemos en nada. Una culpabilidad tremenda la tenéis. Pues no, porque nosotros no creemos en nada. Y digo yo, ¿y entonces por qué os ponéis tan agresivos? ¿Por qué os ponéis así? Porque la agresividad está demostrando una falta de paz muy profunda en vuestro corazón. A mí si pasa una cigüeña volando, no me pongo agresivo. A ustedes no lo sé, pero a mí yo no me pongo agresivo. O sea, si tú te pones agresivo, algo tienes contra la cigüeña. Algún problema te causa la cigüeña. Y si la cigüeña te causa problemas, examínate a ver cuál es tu alergia. ¿Y dónde estaba la alergia de mi gente? Pues en una falta de paz profunda. Y así discutíamos y dice, jo, es que con el tío tampoco se puede discutir todo, porque... Y al final después, porque es muy buena gente, dice, uno de ellos sobre todo, tenemos que hablar más de esto, ¿eh? Claro que tenemos que hablar más de esto. Por eso estamos hablando esta mañana de esto. Pues porque no hay más soluciones que estas. O te crees en la gratuidad de Jesucristo, o te salvas por ti mismo con toda clase de sacrificios o de todo esto, o lo mandas todo a tomar por saco y te haces ateo. Y así te liberas de todo. Mentira. El corazón del hombre, dice San Agustín, está hecho para Dios y nunca hallará descanso sino en Dios. No nos salimos de la cárcel. El pecado te cerca, seas ateo, seas lo que te da la gana. Y claro que pasarás muchas temporadas y se te borra la especie religiosa. A la mayoría de los ateos, después de X años, ya no piensan en esto, se les borra la especie religiosa. se les borra la sensación de culpabilidad, es que pasan como si la cigüeña no les hiciera nada. Pero si alguna vez se convierten, se dan cuenta de dónde salen. Y si no se convierten, Dios nos libre de su vejez. Si no se convierten, hay dentro de ellos un algo que en los momentos que sea aflora, de esa falta de paz intermitente y profunda, pues porque el corazón del hombre es lo que es. Por lo tanto, hermanos, nosotros vamos a pedirle al Señor: Señor, ya que tú nos quieres iluminar, ya que tú nos quieres dar tu Espíritu Santo, pues haz que creamos en ti que estamos liberados de nuestro pecado. La segunda cosa de la que nos habla San Juan aquí es esa de: nos convencerá de justicia. ¿Por qué razón te va a convencer de justicia? Porque me voy al Padre y ya no me veréis más. Yo cuando leía hace años esto, aún siendo cura y aún predicando de ello, no entendía ni jota. Yo no sé lo que entendéis vosotros ahora. No sé lo que entendéis, porque os convencerá de justicia. Porque me voy al Padre. ¿Y qué tendrá que ver la justicia con irse al Padre y ya no me veréis, Ketty? Pues es muy sencillo. Es muy sencillo. Os convencerá de justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es... Hay tres palabras que se necesitan explicar brevemente aquí. La justicia es la paz con Dios. Vamos a decirlo así. La justificación es el acto por el cual Dios te hace justo. Porque la justicia viene de arriba. Y justo es aquel que ha sido hecho justo. Justicia, justificación y justo. Justo es el que agrada a Dios. El que se deja amar por Dios, ese es justo. El que se deja amar por Dios, ese es justo. Justicia, pues es... nos convencerá de justicia. ¿Qué quiere decir en este caso que nos convencerá de justicia? Quiere decir sencillamente que la justicia que nosotros podamos tener, el hecho de ser justos nosotros, eso no viene de nosotros, es don gratuito, es don de Dios, y esa justicia es y nos la trae Jesucristo. Es lo mismo que el anterior, que era nos convencerá de pecado en negativo, y ahora nos convencerá de justicia, de que somos justos en Jesucristo, de que estamos justificados en Jesucristo, de que Él es nuestra justicia. Y eso, pues, es un don también de arriba, pero por eso venimos a recibir el Espíritu Santo, precisamente para que nos dé ese don de arriba y podamos vivir una vida en la cual nosotros podamos decir y sentir en lo profundo de nuestro corazón: Cristo es mi justicia. Yo una vez iba por una carretera, por una autopista de pago, dirección Logroño, para entrar en Navarra, y de repente iba escuchando un CD en el cual hay una canción que se titula Cristo, justicia de Dios. Y bueno, llegó un momento, no había casi tráfico, llegó un momento en que lo entendí, se me dio a entender, algo entró dentro de mí que me hizo entender que Cristo era justicia de Dios, la justicia de Dios, pero la justicia de Dios para mí, que yo ya no tenía que dar cuentas como el reo de sus faltas, de sus pecados, que tenía una justicia, que era Jesucristo, que el que había sido ajusticiado por mí era Jesús. Y yo lo entendí de una manera interior, y desde entonces no he podido dejar de predicarlo. lo entendí de tal forma que no me salí de la carretera. Llegó Logroño, tenía que coger una carretera más en hipotenusa, como se diga eso, pasando por Mendavia para ir al pueblo donde yo iba. Pero no, iba tan a gusto también, digo, no, voy más abajo. Penetraré en Navarra por Calahorra, pero todavía me quedan 50 kilómetros de disfrutar, porque era autopista de pago y no iba casi nadie. Entonces yo podía ir a mis anchas, casi levantando los brazos, conduciendo, alabando al Señor, Cristo, justicia de Dios, y yo viéndolo en mi corazón, que era una verdad, que era una realidad. Bueno, fue un rato, una mañana, pero que se me infundió una sabiduría infundió. Yo nunca había entendido esto, ni lo entendería en toda mi vida. Si no es por don, si no es por gracia, si no es porque te lo infunde el Espíritu Santo. Por eso qué bueno es estar cerca del Espíritu Santo, como estamos aquí, para que te infunda esta sabiduría. Dice San Pablo a los Efesios, que Dios os dé espíritu de sabiduría y revelación. No dice que Dios os dé un cursillo intensísimo de algo, no. Espíritu de sabiduría y revelación, un espíritu de interioridad dentro. Él pone dentro lo que tú quieres que entiendas. Te lo pone dentro y lo vives, y después de vivido, viviéndolo, lo entiendes. Solamente no lo entiendes para vivirlo, sino viviéndolo lo entiendes a la vez lo vives y lo entiendes, porque se te da bajo ambas formas. Entonces, pues yo, Cristo, justicia de Dios, me di cuenta, Cristo es mi justicia. Y claro, cuando tú entiendes que Cristo es tu justicia, ¿sabes lo que pasa? Pues que no solamente te sientes liberado de tu propio reato. El reato es el hecho de ser reo. Si eres un reo, pues te van a pedir justicia, te van a hacer justicia. Pero si Cristo te quita el reato, ya no eres reo. Entonces, ¿quién es el reo? Él. Y por eso fue ajusticiado. ¿Y cómo fue ajusticiado Jesucristo? Con su muerte. Pero además, no se le ahorró ni un sufrimiento. Porque era tu justicia la que estaba allí funcionando. Era el amor de Jesucristo que te estaba haciendo justo a ti, tú que eres un pecador. Y si tú entiendes esto en el corazón, en lo más profundo de tu corazón, resulta que evidentemente crece el amor de tu corazón hacia Jesucristo enormemente, porque crece el amor como tu salvador, como la verdad más profunda de tu vida, aquello que decía San Pablo en 1 Corintios. Cristo, decía él, ¿cómo lo viviría? Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría. Toda la sabiduría es Cristo. Justicia, toda nuestra justicia es Cristo. Santificación, toda nuestra santidad es Cristo. Y redención, toda nuestra liberación es Cristo. Lo dice San Pablo. Los griegos piden señales, no. Los griegos piden sabiduría. Los judíos piden señales, pues a nosotros solamente tenemos a uno, que es un ajusticiado, que para los griegos es una tontería y para los judíos no tiene entidad, porque no ofrece signos. Para nosotros es Jesucristo, que ha sido hecho justicia, que ha sido hecho sabiduría, justicia, santificación y redención. La sabiduría que buscan los griegos, para nosotros es Cristo. La justicia que buscaban en la ley los judíos, para nosotros es Cristo. La santificación, la santidad es Cristo. Y la redención es Cristo. Ahora viene el Papa, estos dos últimos papas, y nos están diciendo continuamente, si os dais cuenta, Jesucristo, y nada más que Jesucristo. y nada más que Jesucristo. El anterior Papa ya dijo, el día de su toma de posesión, Benedicto XVI, no tenemos que predicar ni siquiera a la Iglesia. No hay que predicar a la Iglesia, porque la Iglesia es una empresa sin Jesucristo. Sin Jesucristo la Iglesia es una empresa más. Entonces, no hay que predicar a la Iglesia, hay que predicar a Cristo. Y desde Cristo descubres la Iglesia. Y desde Cristo, que es el único que bautiza con Espíritu Santo y fuego, el único que convierte, descubres la Iglesia y descubres todo. Pero desde la Iglesia nunca descubrirás a Cristo. ¿Por qué? Pues porque no ves, si no tienes a Cristo, nada más que los defectos. Y si en la Iglesia la miras sin Cristo, solo ves defectos, y los defectos no te convierten. Todo lo contrario, te endurecen. Pero si ves a la Iglesia desde Cristo, que es el que convierte, entonces tú te gusta que la Iglesia sea defectuosa. ¿Por qué razón? Porque cabes tú. Si la Iglesia fuera muy... A nosotros nos echaban a todos, ¿eh? Si la Iglesia fuera de justos y gente que no comete pecados y limpios, a nosotros nos echaban a todos. Así que mejor es que sea así la Iglesia, que sea defectuosa, que tenga pecadores, que haya mucho rollo, porque así estamos nosotros. Que si no, nos expulsan, os lo aseguro yo. Entonces, pues, miren ustedes, desde Jesucristo se entiende la pobreza de la Iglesia, salvada, porque Él murió por ella. Y por eso, dice San Pablo hablando del matrimonio, yo lo entiendo de Cristo y de la Iglesia. Es decir, Cristo se casó con la pobre, con una pobre. ¿Y cuál es la pobre? La Iglesia. Pero se casó con una pobre, la Iglesia, sencillamente pues porque no le hizo ascos la pobreza de la Iglesia, sino todo lo contrario. En su dimensión de santidad, pues va haciendo a la Iglesia hasta el día en que llegue una Iglesia nueva, sin mancha ni arruga. Ni arruga. Que la Iglesia llegará a no tener arrugas. No necesitará cremas de Mercadona. No lo necesitará. Pues bien, hermano, ¿qué dice? Cristo es nuestra justicia. Y entender esto en el corazón es una maravilla. Porque verdaderamente, pues, ¿qué palabra de Dios puede haber más? Finalmente, el tercer acto de esta magnífica exposición de San Juan, el tercer acto es: vendrá el Espíritu Santo y os convencerá de juicio. Y sigue, porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Esta es buenísima. Os convencerá de juicio. Pero ¿quién te va a juzgar a ti? ¿Quién te puede juzgar a ti si te ha salvado Jesucristo? El único que te puedes condenar eres tú, a ti misma, a ti mismo. O el príncipe de este mundo, que como se le ha arrebatado el reino a Satanás, pues anda jorugando por ahí, anda metiéndote malas ideas en tu corazón, diciéndote que todo esto que dice el cura está muy bien, pero para los demás, para ti no. Tú sabes que esto no puede ser para ti, porque tú eres muy malo. Tú no tienes remedio. Tú estás incapacitado. Dios quiere a todos menos a ti. Porque tú, a ti no te puede querer. Tú estás en las últimas ya. En los últimos peldaños de la perversidad. ¿No te das cuenta lo malo que eres? Y dice San Juan: ¿no te creas ese juicio? que el príncipe de este mundo es el acusador de nuestros hermanos, el padre de la mentira. No te creas ese juicio que ya está vencido, que ya está dominado. No vengas tú diciendo que eres indigno porque eso es de Satanás dentro de ti. Si tú dices que eres indigno, estás expulsando a Jesucristo de tu vida y estás admitiendo el juicio de Satanás, que coincide encima con tu experiencia. Eso es lo malo. Porque el juicio de Satanás coincide con tu experiencia. ¿Con qué experiencia? De que eres malo. Coincide el juicio de Satanás. Entonces, claro, el Satanás parece que tiene una razón terrible. Y muchas veces dice, estoy de acuerdo con Satanás. Y te cargas a Jesucristo que te ha liberado. Entonces, pídele al Señor siempre que te sientas indigno, de que te sientas nunca peor que nadie. No te sientas peor que nadie. Porque cuanto peor seas, más viene Jesucristo a buscarte. Aquí no hay salida. Cuanto más perdida esté la oveja, más colladas tendrá que atravesar. Pero la encontrará. Y significa más amor. Porque tendrá que ir por montes y collados en busca de la oveja. Pero eso expresa un amor muy grande. Príncipe de este mundo ya está juzgado. Como dice el Apocalipsis, ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante Dios día y noche, el que los acusaba ante su conciencia día y noche. Y mira que nos acusa, pero nos acusa para arrancarnos de la fe en que Cristo nos ha salvado. Para decirnos, tú no, los demás sí. Los demás están salvados, Jesucristo los quiere mucho, pero tú no, porque tú sabes allá en tu corazón, en tu intimidad. Pero eso se lo dice a todos. Se lo dice a todos. Así que ten cuidado, que te lo puede decir a ti también. Se lo dice a todos, para que te creas indigno. Esos actos de algunas personas que dicen, ay, yo no comulgo porque soy muy indigno, pues tengo un respeto tremendo. Yo no hago esto porque mi indignidad no me permite. Eso es una soberbia terrible, es una soberbia larvada, y de eso te convencerá el Espíritu Santo, de que estás cayendo en soberbia, porque eso ya está redimido, ya está sacado a flote por la humanidad de Jesucristo crucificada, muerto y resucitado. Entonces ya no hay posibilidad de separarte de Dios. Dice San Pablo muchas cosas, pero hay un texto que dice, ya no hay condenación para los que crean esto. Comienza San Pablo el capítulo 8 a los romanos diciendo, ya no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación posible. Pero hay que tener mucho cuidado porque la psicología humana no resiste esto fácilmente. La psicología humana dice, ¿cómo que no hay condenación posible para mí si yo soy así? Pues ya no hay condenación posible si crees en Cristo, porque te ha salvado Jesucristo y en la salvación de Jesucristo. Pero claro, esa salvación ha sido gratuita. Sucede en ti, pero tú no has puesto nada para salvarte. Te salvó antes de que nacieras. Entonces es un lío para tu psicología. Pero tu amor crece de verdad si entra en este don y en este misterio. Ahora lo que se necesita es pedirle, Señor, derrama tu espíritu sobre mi corazón para que yo pueda realmente entrar en el misterio de esto. Yo conozco la renovación carismática del mundo entero. Pues yo he estado en la renovación carismática desde Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Venezuela. He estado en Israel en la renovación carismática, he estado en Hong Kong, he estado en Filipinas, he estado en Corea en la renovación carismática. O sea, conozco. Y os aseguro que gran parte de la renovación carismática, que hay mucha alabanza, mucha música y muchas cosas, no tiene esta palabra. A la vez que alaban a Dios están culpabilizados. Pero entonces, ¿qué se os ha predicado a vosotros? ¿Qué palabra se os ha predicado? ¿Cómo puede nacer una alabanza verdadera y a gritos si estás culpabilizado? ¿Cómo puedes alabar al juez que te va a condenar? Al juez que te va a condenar no le alabas. No te sale del alma. Tú alabas al que te salva, al que te ha salvado. Y de ahí brota la alabanza que el Espíritu Santo inyecta en tu corazón. Porque la alabanza también es otro don de Dios. Y es liberadora, profundamente liberadora. Porque la alabanza te ayuda a no creerte lo que te dice el demonio. Cuando tú alabas, levantas los brazos y dices, gloria a ti, Señor, por encima de todo, le estás diciendo a Satanás, lárgate de aquí. Que yo no alabo a Dios porque yo sea bueno. Yo soy sincero en la alabanza, aunque sea un gran pecador. Pero yo alabo a Dios porque Él es bueno, no porque yo lo sea. Entonces no me digas que soy un insincero en la alabanza. Y si tú crees que eres insincero en la alabanza es porque te estás mirando a ti mismo. Estás creyendo al demonio. Y entonces no alabas, no puedes alabar. Pero si tú y el Espíritu Santo en ti va haciendo una obra de que aunque seas malo porque lo eres y has nacido en pecado, puedes alabar porque Jesucristo te ha salvado, esa es una alabanza. Pero una alabanza de salvados, una alabanza de la otra orilla, una alabanza ya como los del capítulo 15 del Apocalipsis, en el mar de cristal, una alabanza ya de grandes ruidos y de grandes voces. ¿Por qué? Porque son los redimidos, son los marcados, son los estos. Y una renovación carismática que no tenga una teología profunda como esta de salvación es una alabanza no liberadora. Y si alabas sin liberarte el corazón, pues sencillamente de poco te ha valido. De poco te ha valido, porque sigues en la pelea de tu pecado. Sigues en la pelea de tu conciencia. No has descubierto a Jesucristo. El que se vea en pecado seriamente es porque no ha tenido un encuentro con Jesucristo. Porque el encuentro con Jesucristo, lo primero que te revela es que Él gratuitamente ha muerto por ti. Gloria al Señor.